10 de la mañana, 10 minutos. Qué lindo que está. Se ve de la ventana ese cielo azul completamente. No sé si todavía queda y está, anda por ahí la luna, ya saliendo de su fase de luna llena. Y bueno, vamos a hablar de la educación del año que viene. En realidad, sabemos que este año ha sido extraordinario, inédito. Los y las docentes se han acomodado a esta situación como han podido, al igual que las familias, que toda la comunidad educativa. Pero si vamos a hablar de un ciclo lectivo 2021 que ya va a comenzar, y según lo que se ha dicho, de una manera virtual, es importante llegar de otra manera o más preparados. Es por esto que ATEM presentó, junto a 24 organizaciones, un proyecto de ley por la educación, Ley de Garantía de Acceso a la Educación en Tiempo de Pandemia y Pospandemia en el Marco de la Emergencia Sanitaria. Estamos en comunicación telefónica con el profesor Alejandro Robledo, representante local del TEP aquí en Zapala. Alejandro, Ale, buenos días. Acá Romina Gret y Edgardo Ubillos también te saludamos.
Hola, buenos días Romina, buenos días Edgardo y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, igualdad de oportunidades para todos los alumnos en relación a la educación en contexto de pandemia, ese es el objetivo, ¿no?, de presentar este proyecto ante la legislatura provincial.
Sí, sí, ese proyecto fue presentado el 27 de octubre en la legislatura y en este momento estamos juntando adhesiones de toda la comunidad para impulsarlo, ¿no? Porque, como decías vos, el contexto en el cual vamos a tener el ciclo 2021 no va a diferir mucho de lo que ha sido este 2020, por lo menos en su inicio. Así que en ese proyecto de ley de garantías se plantean unos ejes que son, el primero, infraestructura, el tema de la exclusión, la no gratuidad. Decimos no gratuidad porque está la educación. Si no tenés para pagar los datos, la conexión a internet, no hay educación. Uh-huh. Y el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de nuestros compañeros, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en esa línea va la ley, el proyecto de ley que se presentó.
Uh-huh. En ese sentido, Alejandro, no, digamos, en el proyecto no contempla o no se ha pedido trabajar a través de un protocolo también para que las escuelas tengan cierta presencialidad, o por lo menos que haya docentes en los establecimientos, porque en este tiempo, digamos, hemos visto como los establecimientos han estado vacíos, han sido productos del vandalismo, obviamente se han roto muchas cañerías, y ha habido muchos problemas de todo tipo en las escuelas de la provincia de Neuquén en general, ¿no? Pero digo en particular en la ciudad de Zapala. ¿No se ha pedido, no se ha solicitado en ese sentido también algún tipo de protocolo para que la gente pueda volver a trabajar y que haya cierta presencia en las escuelas y los chicos puedan también concurrir de alguna manera y tener algún contacto con los docentes?
Y en este tiempo, allá por el mes de agosto, más o menos había habido algún tipo de reuniones en las cuales se empezó a trabajar un protocolo para el regreso a las aulas, pero a partir de una presentación que hizo el Ministerio de Educación de la provincia, después un trabajo que también se fue haciendo desde nuestro sindicato, pero quedó ahí, no se siguió avanzando. Las otras cosas fueron, como se fue extendiendo el aislamiento, es como que quedó parado, no quiere que nadie vuelva a las escuelas, eso fue la definición. De hecho, algunos equipos directivos habían empezado a volver a las escuelas, a encontrarse, a hacer reuniones, y salió una nota, una disposición desde el Consejo Provincial de que se suspendiera eso, ¿viste? Así que ahí quedó como parado ese tema.
Sí, y bueno, veíamos y preguntábamos el otro día respecto del presupuesto de educación para el año que viene. No sé si entraría en el mismo ítem, o entrarían dentro de lo que son las obras públicas, pero bueno, poder acercar la conectividad. Aquí también en Zapala tenemos muchas personas que vienen a estudiar a Zapala desde, por ejemplo, los Catutos, Bajada del Agrio, diferentes localidades, Mariano Moreno, y son localidades... Ramón Castro, claro, y son localidades en las cuales no hay un servicio constante
de internet o tampoco a veces de teléfono respecto de los datos. En ese sentido, ¿ustedes han podido averiguar si hay algún plan de inversión respecto de antenas o de poder acercar la conectividad también a estos sectores?
Y nosotros, preocupados por ese tema, antes de que saliera el proyecto de ley, todas las seccionales de la provincia de Aten, salimos a hacer una junta de firmas también para pedir eso a los consejos deliberantes que acompañaran, que analizaran el tema. Nosotros nos reunimos con la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, creo que se llama, del Consejo Deliberante Local, y ellos están buscando también soluciones a este tema, están charlando, sé que se han reunido con la gente de la OPTIC para analizar el tema y que en la semana que viene probablemente, no me acuerdo si es lunes o martes, tendrá una reunión con la ministra de Educación para plantear la preocupación de esto que estás planteando vos, Romy, ¿no? Que es la preocupación nuestra como docente, lo sabemos porque lo vivimos. Yo trabajo en el IFD 13 y muchos los estudiantes vienen de estas zonas, y no solamente de las zonas aledañas, en la misma ciudad tenés muchos problemas de conectividad, ¿no? Hay horarios en los que no se puede conectar. Por ejemplo, el Loncopué se reunió ayer a las 8 de la mañana, porque el único horario que tienen buena conectividad, se reunieron los estudiantes que van a egresar con las vocalías gremiales para charlar sobre cómo va a ser su situación a partir del año 2021, cómo van a terminar, cómo va a llegar el título, esas preocupaciones que tienen hoy los estudiantes que están en el último año del profesorado. Claro. Y allá se reunió el IFD 13 con el IFD 1 con los vocales de la Junta de Media, de Junta de Clasificación de Primaria para charlar sobre los mismos temas. Pero voy a esto, la dificultad es grande de conectividad y el acompañamiento a ese de casi 50% de estudiantes que quedaron fuera de la cursada tiene que estar. Así que algo tendrán que definir.
Ale, perdón, ¿ese es el número que ustedes calculan acá en Zapala o en la provincia? ¿50% del estudiantado quedó fuera?
Ese número lo hizo el IFD 1 de Cutralcó. Los docentes del IFD hicieron una investigación en la ciudad de Cutralcó y Plaza Huíncul. Y no difiere mucho de lo que ha pasado en toda la provincia. No podemos traspolar esos números al resto de la provincia y es más o menos el número de estudiantes que quedaron fuera. Y sí, uno lo ve en las cursadas que uno lleva adelante en los institutos y se nota, no sé si en media no ha sido más, ¿no?
Claro, eso es en los institutos superiores de formación docente.
No, la investigación que hizo el IFD 1
sí.
La hizo a nivel de en todos los niveles.
Ah, bien.
Pero eso en realidad tiene que ver con la conectividad en general o, digamos, hay otros inconvenientes que se plantean en ese mapeo que se ha hecho. Digo, porque sí. Hemos visto y hemos charlado con muchos docentes de los diferentes niveles y modalidades, y también es cierto que hay muchos chicos que no se han conectado porque no han querido, porque se han desentendido de este ciclo, y que ahora en esta última etapa es como que están queriendo volver a conectarse o a tener contacto con los docentes, ¿no?
Sí, pensemos que puede haber de diferentes cosas, ¿no? Pero la educación es presencial. Y la virtualidad, uno puede decir, bueno, sí, no me conecto porque no quiero, pero no me conecto también porque lo que me están ofreciendo no es realmente una educación virtual. En muchos momentos, al principio de todo esto fue un revoleo de PDFs y de copias para que se trabajara en el aula, y las familias y los estudiantes no estaban preparados, no estaba preparada la provincia, el sistema educativo para trabajar de esta manera. No, yo siempre digo que eso fue, que esto, lo que estamos haciendo es una educación en emergencia, no es educación virtual, no es a distancia, y ahí tenemos que hacernos cargo de esto que ha ido pasando, los chicos que se han desconectado porque no les llamaba la atención el trabajo o estaban solos. Pensemos que hay muchas familias que viven en una casa muy pequeña, están todos juntos, no hay dispositivos para poder seguir el ritmo y entonces, bueno, el desinterés cae rápido, ¿no? El interés cae rápido, perdón.
Sí. Sí, ahora lo de la conectividad, nosotros hace muchos años que lo venimos hablando y tienen que ver a veces con decisiones políticas o con inversiones de, obviamente, las empresas que trabajan en ese sentido, porque salimos, llegamos aquí al Ceferino o al aeropuerto de la ciudad de Zapala, un poquito más allá, ya no tenés señal. Digo, esto no es de ahora, esto se habla de la conectividad, y nosotros lo vivimos a diario con la gente que nos llama a la radio, por ejemplo, para poner un comunicado, ¿no?
Sí.
Entonces, va más allá de esto y de este momento en particular, ¿no? Por ahí yo creo que también, no sé, me lo dirás vos, si en estos pedidos o en estos informes que se han solicitado, digamos, al gobierno de la provincia, al Consejo Provincial de Educación, en estos proyectos que se han elevado, falta la decisión política del gobierno, que no quieren asumir ciertos costos políticos, o cuál es la situación.
Mira, en todo, yo creo que haciendo el análisis, hace años que venimos planteando esto de la falta de infraestructura para tener una buena conectividad. Hoy la conectividad a Internet es un derecho básico humano, ya está planteado así a nivel mundial. Es cierto que los gobiernos no han exigido a las empresas la calidad de conectividad que hace falta. O fíjate que en la ciudad el centro tiene fibra óptica hasta un cierto lugar y a una cuadra de esa fibra ya no tenés buena señal. No hace falta que nos vayamos tan lejos, ¿no? La 12 de julio arriba hacen malabares para poder conectarse en distintos horarios. Y esto, cuando hay tanta gente conectada, la conectividad es mala. Pero yo trabajé en Conectar Igualdad ya hasta el 2015 y el proyecto era Argentina Conectada, que era la fibra óptica que se fue extendiendo por todo el país y después no se puso en marcha.
Claro.
Son años de dejar esto de lado. Por eso, para que la educación sea igualitaria, sea equitativa, esto es un derecho que todos tenemos que tener acceso. Y habrá que poner la barba en remojo y que quien tenga que tomar los costos políticos, definir y exigir a las empresas que hagan lo que tienen que hacer. Si no, el Estado tendrá que hacerse presente, como se está pidiendo a través de este proyecto de ley, ¿no? Que haya una realmente la educación sea igualitaria, sea para todos, que no sea... Hoy no es gratuita, por ejemplo, está faltando a la ley.
Claro. Y Alejandro, y con las plataformas que ha construido, que se han elaborado desde el Ministerio de Educación, como Lazos, plataformas que son de utilización con libre, con datos libres, o sea que no hay consumo de datos.
Sí, esa está funcionando, Lazos, que la gestiona la Optic. Y Optic también había puesto en funcionamiento una plataforma de Jitsi, que es para videollamada,
sí,
que también
sí.
No consume datos.
Sí, sí, que sería una competencia de Meet o de Zoom, para aquellos que ya...
Es
una plataforma de videoconferencias.
Sí, que tiene... que es de código abierto, entonces no cualquiera la puede tomar y publicar para que se use. En la provincia lo ha hecho. El problema sigue siendo el mismo. Es como en el verano cuando empieza a faltar agua, ¿no? Porque la manguera por la cual corre para hacer los gráficos Internet es muy finita y yo le agrego más uso y más gente usa el... menos posibilidad de conectarse y menos posibilidad de funcionamiento hay.
Claro.
Entonces, en las zonas donde hay buena conectividad, vuela, se puede trabajar, pero ya te corre un poco a los barrios y ya se hace difícil conectarse, se cae. Uh-huh. Aparte, la zona está ubicada, creo que en servidores provinciales, entonces hace más difícil el acceso. Vos fíjate que nosotros... todas las plataformas de los IFD tienen plataformas como si fuera Lazos o Moodle, pero es privada.
Uh-huh.
Y todos esos servidores estaban alojados afuera del país para que la conectividad fuera buena y funcionara. Bueno, entonces para que sea gratuito, las empresas de telefonía le pidieron al país que traigan todo al país. Todo eso se puso en los servidores de ARSAT. En Buenos Aires, en Benavides. Pero claro, todavía las empresas no liberan los datos. Así que esto va a llevar un tiempo acomodarlo, pero necesitamos que haya decisiones políticas, que haya presupuesto para
y
esto.
Presión también. Presiones para que eso se libere.
Sí, sí, la presión es esa, ¿no? Juntar en estos momentos que no podemos salir a la calle a protestar y decir, la virtualidad, por eso juntamos la firma, tratamos de que la gente conozca sobre el tema, qué es lo que se está pidiendo. Hoy están, ahora en este momento están nuestros compañeros de la conducción provincial y seccionales frente a la Casa de Gobierno exigiendo la recomposición salarial, pero también esos temas no están fuera del petitorio, porque tiene que ver con nuestro trabajo. Hoy nosotros docentes estamos pagando para trabajar.
Alejandro, y bueno, ¿cómo se firma este petitorio?
Nosotros en las redes sociales de ATEN está el petitorio, porque el link es un link largo, eso de un formulario de Google. Pero nosotros, por ejemplo, figuramos como TEP Chapala, Trabajadores de la Educación,
bien,
en Facebook, en Instagram, y bueno, así está circulando el petitorio. Lo hemos mandado por mail, a los mails que teníamos conocidos, y si no, las redes en Facebook, en Instagram, está.
Bien,
en
bueno,
WhatsApp también circula.
Lo vamos a compartir también el link aquí en la nota también, para por las dudas, para que alguien,
dale,
si está escuchando la nota, después, bueno, que nos espere unas horitas a que subamos la nota a la página y ahí ponemos el link. Ale, bueno, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí al pie para ayudarnos a difundir estas cosas.
Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Hasta luego.
No, hasta luego, gracias. Hasta luego.
Bueno, allí hablábamos con Alejandro Robledo, profesor en el Instituto Superior de Formación Docente, es representante local del TEP de ATEN. Bueno, hablábamos de un proyecto que presentaron junto a 24, si no me equivoco, organizaciones más en la legislatura neuquina para garantizar el derecho a la educación. Sí, son 24 organizaciones sociales, entre las que están APDH, Foro 20, de la 2302, Parroquia San Sebastián de Plotier, ATCTA, CEJUN, ANEL, UPCN, ADUNC, SADOP, APUNC, CITRAMUNE, FATPREN, MUTEN, la CCC, la CETEP, MTE, Somos Barrios de Pie, Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, Asociación Civil Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, Cooperativa Campesina de Chosmalal, Movimiento Octubre, Liga por los Derechos Humanos de Neuquén y Asociación Civil de Ayuda a las Personas con Discapacidad, ¿no? Todas esas organizaciones en una ley, un proyecto de ley, Edgar, donde también lo más, o sea, lo fundamental acá es la cuestión de la infraestructura y el dinero que supone poder acercar la conectividad y los equipos tecnológicos, bueno, a los estudiantes y sus familias.
No se ha hecho en tanto tiempo, yo no creo que en esta etapa y en este momento de confinamiento y de tantas restricciones puedan hacer, digamos, todo esto, ¿no? Hay tanta problemática en este momento en el sistema educativo de la provincia del Neuquén sin resolver. Bueno, han sacado resoluciones de las cuales hemos hablado ya aquí en la radio, y que, bueno, han tenido que volver o dar marcha atrás o modificar las resoluciones.
Sí, esta cuestión que hablamos en algún momento cuando se habló de la evaluación y cuando los chicos tienen el concepto de evaluación tan vinculado al de prueba, a calificación, y tantos docentes también, Edgar, que al día de hoy continúan realizando su evaluación con un corte, ¿no? Bueno, el que aprueba este examen aprueba el año, ¿no? Y sabemos que hay disposiciones, resoluciones, que hay un cambio conceptual respecto de la educación, con una evaluación en proceso, es decir, teniendo en cuenta aquel que viene desde el primer día, ¿no? Trabajando, presentando, haciendo, ¿no? Allí dándole prioridad al esfuerzo, a la responsabilidad. Y después, bueno, sabemos que hay profesores que llega a noviembre y dice, bueno, presenten todo ahora y aprueban. Claro. Y hay otros que dicen, sí, no, claro, así no.
Está ese otro tema, digamos, hay muchas situaciones que no se han resuelto a lo largo de todo el año. Licencias de docentes, bueno, Obviamente, salud del Consejo Provincial de Educación, que tampoco ha resuelto absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos docentes que estaban con licencia, que continúan con la licencia, porque sí. No le dan el alta, entonces, bueno, la Junta Médica no le da el alta, entonces siguen de licencia.
Pero no habilitan las horas.
Y tampoco se cubren esos cargos, ni cargos, ni horas cátedras, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, hay una gran problemática dentro del sistema de educación que está sin resolver. Entonces, me parece que no se resuelven esas cosas de lo cotidiano cuando se presentan o se hablan de estos proyectos que son mucho más, digamos, más grandes con otras cosas, uno cree que va a ser un poco imposible de que den respuesta precisamente a esa problemática y a ese petitorio en particular, ¿no?
Y allí están las familias y los estudiantes que siguen haciendo lo que pueden para cumplir, para estar, para avisar, porque aquellos que no pueden avisan, dicen, profe, me retraso una semana porque por esto o porque alguien de mi familia se enfermó, tiene COVID y está mal y lo voy a acompañar.
Claro, pero eso uno entiende y sabe cuáles son, es como siempre, Romina, como cuando se hacen las reuniones de padres o cuáles son los padres que van permanentemente a las escuelas. Son los papás que están preocupados por sus hijos y son los que asisten siempre. Hay otro gran porcentaje de la comunidad educativa que no van nunca, que no se preocupan, que no asisten, que no se ocupan de la situación. De esos casos que vos decís que no tiene la conectividad, que se ocupa, que el chico está preocupado, que le escribe al director, que le escribe al profesor, que le escribe al otro, esos los conocen todos los casos. Todos los docentes conocen esos casos en particular. El tema son los otros casos, ¿no?
Que a esta altura del año se acuerdan que les habían pasado cosas y no las avisaron en su momento o tratan de esquivar y llegar a la...